Son las 8 de la mañana con 6 minutos.
Y es lunes 25 de mayo, día de aniversario de la Revolución de Mayo, el Día Nacional de la República Argentina. Vaya nuestro cariñoso saludo para los argentinos, incluyendo al embajador Ginés González, que fue puesto tan en evidencia en las transmisiones televisivas del discurso del 21 de mayo. Pero es perfectamente comprensible que se generen ciertos grados de somnolencia. Insisto, felicidades a los argentinos en su Día Nacional. Es insoslayable hablar de las esquirlas que siguen dejando los temas de financiamiento irregular a la política, ahora con la petición de renuncia a Jaime Aguirre, a su condición de el director ejecutivo de Chilevisión por parte del dueño del canal, Time Warner. Yo creo que, o sea, yo más aquí hay un tema que es súper importante dejar claro. Jaime Aguirre es y seguirá siendo probablemente el mejor y más exitoso ejecutivo de la televisión chilena ever, por mucho tiempo. Y por lo tanto, en la decisión que toma Time Warner hay, a mi juicio, mucho de error, pero en fin. Pero no hay ni una sola connotación o ni una sola advertencia, o sea, ningún hecho que pueda basarse en decisiones profesionales tomadas por Jaime Aguirre, que es un hecho que yo creo que es súper importante cuando el prestigio profesional de alguien está en juego, es súper importante dejarlo de lado. De acuerdo a la información que nosotros tenemos, es un hecho que se debe solo a esta situación en la cual se habría visto involucrado, y tiene que ver con normas de compliance internos de Time Warner, con situaciones vinculadas a compañías que se transan en bolsa, en los mercados internacionales, y a las normas que por lo tanto establece la SEC y otras instituciones norteamericanas que regulan a la matriz a Time Warner. Por ello es muy relevante dejarlo claro. Lo segundo, probablemente vamos a ver más esquirlas de este tipo, vamos a ver más situaciones en las cuales podamos ver daños colaterales derivados de el financiamiento irregular a la política, y que tienen que ver con quienes percibieron pagos, quienes ejecutivos que realizaron pagos, personajes que percibieron pagos, quienes intermediaron pagos, etcétera, etcétera. Pero es importante, pienso yo, dejar claro que al menos en la información disponible no hay ningún otro hecho que aquel, el que tiene que ver con la salida de Jaime Aguirre de Chilevisión, lo que considero una gran pérdida para el propio canal, y probablemente más de algún espacio tendrá en la televisión chilena Jaime Aguirre de quien era.
Es que es un tema, claro, depende cuán dañado pueda quedar en términos del caso propiamente tal, porque hay que ver hacia dónde avanza la investigación y si efectivamente después recibe algún castigo, que eso tendrá que determinarlo obviamente la justicia, pero es obvio ahora, tan obvio como que también Jaime Aguirre ha salido a entregar toda la información disponible y solo ha mantenido reserva de lo que declaró ante la fiscalía.
Que se porque, va a conocer en algún momento.
Claro, porque así se lo pidieron en la fiscalía.
En rigor parte se ha conocido, entiendo.
Sí, pero por trascendido, no se ha abierto todavía el cuaderno abre después del plazo que impone la fiscalía.
En el minuto que no está completo, dices tú, no sencillamente filtraciones, correcto, tienes toda la razón, perdón.
Claro, pero eso también va a abarcar mucho el devenir de su futuro profesional. Lo que sí es cierto que estamos hablando de una de las figuras más relevantes que ha tenido el mundo de la televisión en términos de conocimiento, desarrollo de la industria, de visión, no necesariamente que todo el mundo comparta, pero que sí le ha permitido abrirse un espacio desde TVN en adelante que ha sido tremendamente exitoso, eso nadie lo duda.
Ahora, el punto que tiene el caso de Jaime Aguirre, porque mucha gente dice, pero ¿por qué tanto con Jaime? Jaime Aguirre es una figura bastante emblemática, pero además emblemática de la historia de la recuperación de la democracia, de la industria televisiva en Chile, etcétera, etcétera. Pero además su caso, vinculado con el tema de las boletas truchas en el fondo y el financiamiento de la política, ¿qué hace metido en este baile, digamos, Jaime Aguirre? Y la razón por la que aparentemente está metido, y lo que se señala con insistencia, ¿verdad?, quienes conocen de cerca el caso, que lo que decías tú, Juan Manuel, que Jaime Aguirre ha contado toda la información, y eso yo también lo puedo corroborar, digamos, siempre se ha dicho que él decidió hablar todo y mostrar todo, total, ya perdía, y siempre supo desde el minuto número uno que haciendo esto, o que involucrado en esta situación, ¿verdad?, su pega corría riesgo, y el abollón en la carrocería también, etcétera, etcétera. El punto es que, de lo que sabemos hoy día, ¿verdad? Y aquí se puede destapar una olla súper compleja, y muy compleja particularmente para Sebastián Piñera, que no ha dado las explicaciones pertinentes, probablemente porque como a todos nos falta más información respecto de qué exactamente fue lo que declaró Jaime Aguirre, no se ha visto conminado necesariamente a tener que hacerlo, pero cuando se conozca el contenido de la declaración y si se ratifica en el fondo que lo que está dando vuelta y que es que la plata que se le paga a través de Aguas Andinas y de SQM a Jaime Aguirre es plata de los bonos, ¿verdad?, de los premios que tenía que pagarle Chilevisión, que podía pagárselas a través de Bancar, como inicialmente ocurrió, ¿verdad? Y que en el fondo lo que hubo ahí fue una determinación de hacer ese pago y dejar en la caja la plata de estas empresas que habían sido portes de campaña. Eso es un tremendo escándalo. Eso es lo que está instalado hoy día, claro, como posible hecho en torno a la, al no, caso de Aguirre.
Sacarlo de la caja.
Dejarlo. En el fondo lo que se dice es que hubo aportes de campaña de estas dos empresas, sí, que quedaron en la caja, no se sacaron para llevarlo a la campaña, sino que de ahí en el fondo se pagaron los bonos, pero, etcétera, etcétera.
La cosa es que lo relevante es que no se pagaron los bonos con dinero de Chilevisión.
Entonces, sí, eso es lo que estoy diciendo, en el fondo es lo mismo. Claro, me estoy dando la vuelta por el otro lado, en el fondo. No se pagaron con platas de Chilevisión ni de Bancar, que se podían haber pagado con platas, sino que se pagaron con platas de campaña y que las empresas entregaron para campaña, no para, para pagar los bonos. Eso es lo que está instalado hoy día, eso es lo que falta efectivamente corroborar. Y eso es lo que se va a saber con mayor nivel de exactitud cuando se conozca el contenido completo de la declaración de Jaime Aguirre y cuando sepamos qué pasos van a seguir dando los fiscales en torno a este tema.
Sí, ahora, desde la perspectiva solo la suposición, no la información, y lo que uno podría imaginarse, hay que recordar que el dinero es un bien fungible. Yo tengo la impresión, y dado la manera en la cual habitualmente se organizan las campañas políticas cuando el financista es prácticamente uno solo inicialmente, los aportes llegan después, es que cuando tú planteas que platas que habían ido a la campaña, que eran para financiar la campaña, se destinaron a pagar un bono, el dinero es un bien fungible, dineros que probablemente ya se habían gastado.
Pero las platas de la campaña no tenían por qué entrar a Bancar, pues, Nico, ni a Chilevisión.
Pero por supuesto que, pero si no estoy diciendo eso, ni lo que estoy diciendo
es
otra cosa.
Es que en ese caso lo fungible funciona.
No, sí funciona, porque el punto está en que las platas que se retiraron para gastar en la campaña se retiraron de Bancar y se retiraron de esas compañías de las cuales Piñera era dueño. De ahí se retiran las plata. Por lo tanto, cuando se repone el stock, dado que llegan aportes externos, que eso no es correcto, estoy diciendo lo que pasó, no estoy legitimándolo, por favor, lo que se hace entonces es dígale este dinero, ya que nosotros nos gastamos esta plata, repónnos lo que nosotros gastamos, repónlo y págaselo a Bancard o a las sociedades que correspondan. Y dado que había que hacer un desembolso desde Chilevisión para pagar los fondos de los ejecutivos, es que alguien, un genio, decide que lo más práctico es que, dado que ya se habían gastado esas plata, lo que correspondería es decir, entonces que nos, en vez de sacarle plata a Chilevisión, que vamos a complicar su valor futuro, lo que hacemos es paguemos los de acá, total esta plata igual es plata que ya nos gastamos en la campaña.
Claro, con el adicional, que es lo que genera la controversia de que la factura, como no va a Bancar, sino que va a estas tres empresas que son Agua Andina, Pampa Calichera y Asesoría de Inversión y Ligüe. En el fondo eso es lo que queda por determinado, claro, que en la práctica lo que suena a, porque eso es lo que tendrá que determinar la justicia, es estas empresas dijeron esta plata va a aporte de campaña del candidato Sebastián Piñera y en lo que aparenta, porque es lo que insisto tiene que determinar la justicia,
Piñera, insistamos en eso, la información que se conoce hasta ahora.
Sebastián Piñera o su entorno dijo, como ya nosotros ya tenemos el límite de gasto hecho, pero recibimos este aporte para no perder esa plata y tener que devolverla a las empresas que la están entregando, entonces utilicemos esta para pagar bonos y así nos evitamos afectar, claro, el valor futuro de Chilevisión sacando esos 45 millones de pesos. Y no solamente el caso de Jaime Aguirre, porque ya hemos visto lo que declaró Mario Conca también en estos últimos días.
Entiendo que son varios los ejecutivos que percibieron. Entonces eso genera un par de situaciones, entre ellas situaciones tributarias para el propio Jaime Aguirre, ya que recordemos que si Jaime Aguirre era empleado de Chilevisión y se le pagaba un bono, ese bono debería haberlo recibido Jaime Aguirre, con lo cual estaba afecto a una tasa X de impuesto. Al recibirlo una sociedad, Inversiones La Música, que es una sociedad ajena, una sociedad de Jaime Aguirre, pero que no era la sociedad contratante con Chilevisión, y recibirlo una tercera compañía, también hay una situación tributaria que es compleja. Por eso la pregunta que planteaba Juan Manuel respecto a qué es lo que debería ocurrir.
Termina pagando el 20 en vez del 40.
Claro, ahora, puede ser más también, todo depende, y si lo retiró pagó el 40, o sea finalmente puede no haber tenido ningún beneficio Jaime Aguirre. Ahora, lo que es relevante, tengo la sensación es que si estamos hablando de alguna situación compleja como las que planteaba Juan Manuel respecto a Jaime Aguirre, estamos hablando solamente de temas tributarios que son objeto de multas. No estamos hablando de ninguna situación distinta a esa.
Claro, eso es lo que hay que terminar ahora.
Eso yo creo que... Bueno, yo me atrevería casi a asegurarlo. Que
lo
que,
¿en el caso de Aguirre?
Del caso de Aguirre. El caso de Aguirre.
Sí, sí. En el otro caso no sabemos cuál es el alcance.
No sabemos cuál es el alcance.
Porque eso puede pasar de tributario, infracción de la ley electoral, hasta eventualmente alguna cuestión penal, si es que...
No,
si le vea, o a lo mejor simplemente una falta... porque nos pillamos con un vacío legal.
Lo que sí, el diario Mostrador publicó hace algunos días que Mario Conca, que fue gerente general de Chilevisión, dijo en su declaración ese 18 de mayo que hizo 3 facturas a Agua Andina por 11 millones de pesos cada una y 2 facturas a Andestac por 6 millones cada una aproximadamente, trabajos que, y esto es lo relevante para efecto de la investigación, nunca se realizaron a esa empresa.
Sino que también eran parte del pago de los bonos.
Porque usted me hace una factura a Aguas Andinas si usted trabaja en... No, no,
eso es otra cosa, sí, claro. Eso está claro. Sí, sí, ese es el punto, y probablemente el genio que pensó que con esto ahorraba unos pesos futuros es el que tendrá que darle explicaciones a Piñera, si es que no fue Piñera. Yo tengo la sospecha que no fue Sebastián Piñera. Creo que es demasiado burdo para que lo haya hecho alguien que tiene la capacidad de mirar para adelante. Connie, hay gente que está dispuesta a perder unos pesos de repente. De repente.
Aquí Warner también tiene preguntas que hacer, ¿eh? En el sentido de que si se infló eventualmente su estado, su balance, producto de que se pagaron los bonos por fuera, ¿se pueden sentir eventualmente estafados? Podrían.
Son las 8 de la mañana con 23 minutos.
Don Eugenio Tironi, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Eugenio.
Muchas.
Cada cierto tiempo... nos juntamos en estas mañanas con Eugenio Tironi para mirar un poco el país. Además, Eugenio acaba de sacar un libro. ¿Qué tipo más prolífico? Yo una vez con Héctor Soto sacábamos la cuenta de cómo era posible que Eugenio Tironi, además de todo lo que hace, escribiera prácticamente un libro por año.
Sí, más o menos, sí. Sí.
¿Cuántos libros son?
No sé, unos 25, más o menos.
¿Y por qué la reforma educacional, Eugenio, cuando no es tu tema en el fondo?
No, pues no es mi tema, pero de pronto me fui dando cuenta que yo un montón de años, unos 15 años o más, como reflexionando y escribiendo pequeños apuntes sobre el tema. Entonces me decidí a ordenarlo y a ponerlo en un librito. Y lo que porque además hay cierta consistencia, como que yo he sido desde siempre crítico a una visión economicista, digámoslo así, y demasiado instrumental de la educación. Siempre he creído que de tantos tests y de tantas expectativas que se depositan en ella, no hemos ido olvidando su función básica, que es como construir un sentido de comunidad. Entonces, bueno, me parece que ese es un debate importante en el día de hoy, una vez que ya pasamos por esta reestructuración, digamos, que impuso el gobierno y que aprobó el Parlamento de lo que sería, digamos, un poco su economía política, y que hoy día llegó el momento de conversar, digamos, de la sustancia, que en torno a qué sentido de verdad queremos educar a nuestro hijo y a nuestro nieto.
Ahí hay un punto súper importante, porque los diagnósticos respecto de muchas cosas están súper hechos, ¿verdad? Pero a la hora de definir el modelo que como país queremos darle a la educación, las diferencias que son tan profundas.
Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de modelo ya otra vez empezamos a cuánto subsidio.
Por eso, nos quedamos en la forma.
Hoy día uno ve Francia, que hay un debate nuevamente sobre la educación inmenso, pero están discutiendo sobre el papel que le dan al Islam en lo que es la enseñanza de la historia europea. Están discutiendo si se mantiene el latín y el griego versus el alemán. O sea, lo mismo pasa en Finlandia. O sea, son discusiones que tienen mucho más que ver con los contenidos. Uh-huh. Nosotros eso lo pasamos total y absolutamente por alto. Y bueno, y hay una gran cuestión pendiente en Chile aún, y que yo espero que sea gran tema este año, que es el de los profesores.
Ahora, pero El tema educacional, yo no podría estar más de acuerdo con que está probablemente en la raíz de los de la situación política que tenemos hoy día, en el fondo, ¿no es cierto? El movimiento estudiantil fue el que marcó la indignación respecto de un montón de otras cosas. Fue el tema educacional el que volcó a la gente a la calle, y ahí nos enteramos de un montón de situaciones. Pero probablemente el mundo político también se ha quedado metido o pegado, entre comillas, en esas cosas más de forma, porque eran parte sustancial de lo que la gente estaba reclamando. La educación era asimilable a deuda, a marginación, a un montón de situaciones que socialmente se transformaron en indeseables. Y de ahí a lo mejor el que estemos todavía un poquitito en esa capa de la discusión, ¿o no?
Sí, es cierto. Yo no sé, yo creo que aquí el día fatal fue el día en el cual se impuso la noción de que la educación es la bala de plata para resolver todo. O sea, es lo que nos va a hacer más productivo, que no va a hacer crecer más económicamente, va a aumentar la movilidad social, va a terminar con la desigualdad, y finalmente nos va a hacer más felices. Y fue tal la cantidad de expectativas que cada familia depositó en la educación, por lo tanto fue tal nivel de gasto que incurrió, gasto económico para educar a sus hijos, educarse ellos mismos. Y es tanta las expectativas que generó además el sistema político y la clase dirigente, diciéndole, postergue cualquier otra aspiración, señor o señora, e invierte en educación, que yo creo que inflamos un globo que no podía volar, más allá de donde puede volar. Porque además la educación se corrige, ¿no? Se corrige y se mejora en digamos, para decirlo bien exageradamente, en décadas, no en años.
Ahora, pero no es lo mismo que estamos haciendo como sociedad, como país, cuando decimos, no, hay que hacer una reforma tributaria para financiar la educación, claro, hay que hacer todo para financiar la educación. O sea, lo que antes era a nivel de la familia, hoy día lo estamos convirtiendo en una quimera social.
Y ¿no? De antes también, pues si venimos metiéndole dinero a la educación desde los años 90, pero realmente como si fuera un saco roto. O sea, aquí, la familia y el Estado, particularmente las primeras, ahora también el Estado, ha pospuesto muchas otras demanda u otra necesidad en función de la educación. Y yo creo que esta tiene que ver con este digamos, el mayor éxito, si ustedes quieren, de la ideología neoliberal.
¿Cómo así? A ver.
Sí, porque esta es la idea del capital humano. O sea, esta es la noción de que la movilidad tiene que ver con las competencias individuales, y que las competencias individuales se obtienen en la educación. Y que las relaciones sociales o la estructura económica más bien indiferente. Y esto se lo compró derecha, izquierda y centro.
No, pero,
y esto es unánime.
Pero el objetivo, probablemente quien más se lo compró fue la nueva mayoría, en términos de plantearlo como el foco y como el eje de su sí. de la elección.
Sí, pero también viene de antes. Si tú uno en los últimos 10 años, 12 años, uno va y care, o no sé, o a Casa de Piedra y dice, reforma laboral. Mire, antes la reforma educacional. Lo importante además que los profesores, que siempre han sido vistos más bien como los verdugos, no
parte del problema.
Esto parte con los profesores, que le estamos dando demasiada plata, que además no los controlamos, no los fiscalizamos, no les pagamos por resultado como nosotros le pagamos a nuestros propios trabajadores, que en general tienen un sueldo más bien flexible que fijo, y a partir de eso resolveremos todo. Así que después de que arreglemos la educación, hablemos de lo laboral, o hablemos de lo tributario, o hablemos de la ciudad, o hablemos de otro. Sí, o sea, es que ha sido muy fácil, porque así uno chutea la pelota para adelante, ¿eh? Y además la depositan las personas.
Pero seguimos en eso, y ahora lo cambiamos de las personas. Pero ahora lo cambiamos de las personas al Estado.
Exactamente. Pero en la misma ideología.
Con el foco en lo mismo, digamos.
Claro, o sea, pero la paradoja de lo que tú planteas es que el éxito de los neoliberales es tal que convence a la nueva mayoría.
Absolutamente. Y esto es universal, ¿eh? Esto no solamente, bueno, en Chile es más fuerte que en otras partes.
Mucho.
Pero
no, yo creo que exponencialmente más fuerte.
Sí,
¿Y cuál es la elección entonces?
La lección es que primero que la educación chilena no está en una
crisis. Porque no veo que estemos aprendiendo mucho, digamos,
claro. Ni mucho menos.
O sea, la educación, ¿tú consideras que la educación chilena no está en una crisis también?
No, en absoluto. Ha conseguido récords en cuanto a expansión, que son extraordinarios. Además, todo lo que estamos viviendo hoy día en materia de corrupción, en materia de resistencia a la desigualdad, todo eso es fruto de la educación, de la expansión de la educación. Segundo, yo creo que en esta cuestión lo que más vale es la persistencia y no la innovación en materia educacional. Esta cuestión toma mucho tiempo, porque el principal factor educativo es la propia familia. Como un libro reciente de Putnam que cito en mi libro, prueba, pero consistentemente, o sea, muy consistentemente, que la suerte de un niño en Estados Unidos se está definida antes que llegue a la escuela, antes de los 6 años, y tiene que ver con su familia. O sea, el principal factor de desigualdad hoy día en la sociedad americana es la familia, la capacidad de los padres para ejercer su labor. Ahí está toda la diferencia. Todo lo demás ya es arroz graneado. Entonces son cuestiones que se van a ir corrigiendo con mucho tiempo. A mí esa es una gran lección. La segunda gran lección son los profesores, que bueno, son el factor clave, porque todo esto lo sabemos, lo decimos, lo repetimos, pero no somos capaces de poner las lucas donde ponemos las palabras.
Ahora, tú dices, antes o después del anuncio de la segunda patita de la reforma educacional, que sí incluye temas que
vinculan a los profesores. Sí, no, por eso digo, ahora viene la
¿ahora
verdad,
cuándo?
Ahora viene la verdad, sino,
ya. Y eso se, perdona, en tu mirada, ¿se corrige de qué manera? Cuando tú dices al profesor, para poner los puntos sobre la IA, ¿cuál es el problema con los profesores hoy?
Yo creo que el principal problema tiene que ver con la manera como la familia y nosotros como padres los tratamos. Que mientras persiste este trato de los profesores como si fueran nuestros empleados, casi como nanas, encargadas de hacerse cargo de las cuestiones que la familia o los padres no nos hacemos cargo, y a los cuales le en cierto modo esperamos de ellos que produzcan milagros con nuestros hijos, y los tratamos así con la punta del pie, y no le damos la dignidad que requiere su función, yo creo que la cuestión está muy cuesta arriba. Ahora, por cierto, hay cuestiones también que tienen que ver con sus remuneraciones, pero primero tienen que ver con su dignidad, y luego con sus remuneraciones, con su formación.
Yo sé que es más difícil, pero ¿en qué orden? Porque hay quienes plantean que hay que corregir las remuneraciones, pero a la par con corregir las remuneraciones hay que corregir la formación de los profesores ya.
Sí, pero mira, yo llevo muchos años involucrado en el IGE Educar.
En el IGE Educar, sí. De hecho, me cuentan por ahí que el nombre fue idea tuya, el del IGE Educar.
Y en el IGE Educar se ha hecho un esfuerzo sistemático por atraer mejores alumnos a las escuelas de educación, a la carrera de profesores. Y claro, y todo lo que se puede hacer llega a un cierto límite que está determinado por la carrera, o sea, no tanto por la remuneración de entrada de profesora, como por la carrera, o sea, las posibilidades de movilidad. Porque uno de los grandes dramas que tenemos es que los mejores se van del sistema. Y emprenden en algo, se emplean, qué sé yo. Entonces, la perspectiva de carrera. Y la perspectiva de carrera no es solo remuneraciones, es también poder, digámoslo así. Estatus, es autonomía.
Ahora, pero tú planteabas una cosa que me quedó dando vuelta, cuando tú dices, démosle primero dignidad a los profesores y que las familias y que los padres no miren al profesor como un prestador de servicio, sino que den otra dignidad. Pero ahí estamos entrando una lógica bien casi moral, que es el de los derechos y los deberes, digamos. Porque finalmente lo que están haciendo las familias es exigir el derecho a que sus hijos sean educados.
Porque yo pago.
Porque yo pago. Y si no pago yo, paga el Estado por mí. Versus el deber que yo tengo de contribuir a ese proceso educativo más allá de lo que pago. Entonces, entramos en esta moral de los derechos y los deberes que es re complicada y re poco popular últimamente, ¿no?
Pero eso es muy cierto, porque también en lo que yo he leído, uno de los factores que mejora mucho el rendimiento de una escuela es el grado de involucramiento de los padres.
Ahora, el último SIM se lo mostró,
y hay mucho más involucramiento en aquella de la familia que cuentan con más educación, que están más unidas, que están menos desgajadas, digamos, y que tienen mayores ingresos. Entonces es un círculo vicioso. Lo que es impresionante en el caso de Estados Unidos es que la escuela en Estados Unidos hace 40 años cumplió una función integradora muy importante, o sea, reducía desigualdades. Hoy día la escuela es no solamente indiferente, es al menos neutral desde el punto de vista de la desigualdad. ¿Y por qué es neutral? Porque no logra compensar las diferencias que se producen en la familia. Entonces, por ejemplo, yo también cuando... Entonces, en cierto modo, si no nos preocupamos de esa dimensión, que no es solo, no es solo la educación preescolar. No,
el hogar.
Es el hogar. Si no nos preocupamos de esa dimensión, y es incluso la maternidad, es incluso lo que acaba de anunciarse, digamos, que no sea el embarazo una preexistencia, parte de ahí. Si no nos preocupamos de esas dimensiones, estamos haciéndonos cargo de un problema cuando ya es muy tarde, que es lo que está pasando un poco con la evolución. Entonces, no sé, lo que yo busca mi modestísimo libro es introducir este tipo de variables en el debate.
En el debate.
Que curiosamente, porque hasta ahora es un debate completamente dominado por la lógica económica, ya sea lógica económica de izquierda o derecha.
Pero ponte tú, o sea, es difícil no estar de acuerdo con esa mirada, pero puesta en los zapatos del mundo político, ¿cómo respondes tú también a la enorme presión que hoy día implica esa masa que se moviliza y que te exige y que el otro día después del discurso del 21 de mayo, si hubiera podido votar el Congreso para abajo, lo votaban para abajo, digamos, ¿verdad? ¿Cómo te haces cargo de eso? ¿De qué manera les das una respuesta que satisfaga y que no sea solamente discursiva? Porque al final mucha gente te puede decir, claro, tú estás apuntando al fondo del tema, pero ese fondo del tema es de largo plazo, pues, Eugenio. Sí, ¿cómo le respondes tú en el corto?
Pero hay que tener claro que esa masa a la cual tú te refieres es una suerte de... fue una herencia, una criatura de estas sobre expectativas que generamos en torno a la educación.
Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
O sea, son en sentido los hijos del sistema.
Sí.
Y como dije, esto es un sistema que no tiene adscripción ideológica, de izquierda o derecha. Y la respuesta que ha tenido la clase política ha sido la que no es buena para la adicción, digámoslo así, que es darle, prometerle más, ofrecerle más. Y no someterlo de pronto a la realidad de decir, miren, esto no da para más. Y en sentido, abrir otros canales. Y desde ese punto de vista, a mí me creo que desde la cuestión laboral, desde la ciudad, o desde incluso la discusión constitucional, ahí se están abriendo otro espacio, para reducir esta presión totalmente insana
puesta solo en el eje de educación. Ya, nos dejó abierta la puerta para hablar de Chile.
Sí, hay que hablar del país, lo hacemos.
A ver. Sí. No, solo lo dejo planteado a ver si lo conversamos a la vuelta, pero ¿dónde, en qué otras áreas pareciera que se replica siguiendo tu lógica? Yo no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que planteas, pero me parece interesante el cómo tú desarrollas los puntos. También se va generando también esto de que queda concentrado, pareciera solo o reducido solo a una discusión económica, cuando estamos hablando también de cuestiones que pueden perpetuar esta desigualdad. Me gustaría, por ejemplo, que lo miráramos en el otro ámbito, que es el de la salud. A ver si también podemos tratar de ver qué similitudes, pero también qué diferencias hay al respecto. Hemos tenido una gran discusión en el último tiempo con la aprobación de una ley como Ricarte Soto, que es universal, que favorece tanto a los que tienen plata como a los que no tienen, pero que a todos se les hace insostenible cuando se trata de una enfermedad de alto costo. Lo dejo planteado como parte de la conversación con Eugenio Tironi, a quien hablemos en off, 8 de la mañana con 40 minutos, nos vamos a la pausa. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Seguimos conversando con Eugenio Tironi en Hablemos en Off, en Radio Duna.
Juan Manuel ha dejado planteada una suerte de pregunta.
Para que no alcance esa pregunta, pero sí suerte de pregunta.
No, es que, era,
es que es cierto.
Es que es cierto, es que era desarrollo, digamos. Claro. No había una...
es que sea mala la pregunta,
no,
es que era un planteamiento de desarrollo.
Era una suerte de pregunta.
Así son mis compañeritos, Eugenio. Gracias, y ahora va la pregunta. ¿Dónde se replica esto, si es que se replica, en la lógica Eugenio Tironi, esto de que queda reducido una mirada económica o economicista, el pensar que se resuelven dificultades o diferencias o la desigualdad más allá de la educación, como por ejemplo ejemplo, llevado a otros ámbitos como la salud o el mismo campo laboral, hoy día como lo estamos viendo también, donde se dice lo que se quiere es corregir la simetría entre el trabajador y el empleador.
La discusión es más Estado, más mercado y...
Claro. ¿Dónde también se replica de alguna manera esa lógica de mirarla? Casi unidimensionalmente.
En todas partes, o sea, en todas partes. Yo creo que, bueno, obviamente en el campo laboral, porque en aras, digamos, de crecimiento o del empleo, algunos justifican, cualquier tipo de relación humana, bueno, obviamente en el campo de la ciudad, que nuevamente se repite lo mismo. Bueno, en el campo de la salud menos, porque en el campo de la salud Chile tiene una cultura salubrista pública tan grande que prevaleció incluso frente a los Chicago Boys, y claro, está en la ISAPRE, pero no se desmanteló el sector público y se han logrado aprobar leyes como en un momento el auge o ahora la que tú mencionabas, Ricardo Soto,
que en ese caso
son universalistas.
Son universales, claro.
Entonces, yo creo que nosotros como país hemos padecido como pocas naciones del mundo, el peso de la lógica económica, y estamos lentamente desembarazándonos de ella, y tener una mirada más holística, de los problemas, de los desafíos.
Cuesta creer que te podamos...
Oye, pero el mismo caso del financiamiento político. Si el financiamiento político estaba pensado más en función de los que donaban, vale decir, y en este caso de la empresa y los beneficios tributarios,
claro,
que esto podía tener, y era desde ese punto de vista de una sofisticación.
Bueno, el Transantiago fue igual en su inicio, claro, estaba bueno, pensado en que las empresas ganaran plata más que en la comodidad y en el rediseño de la
y que
micro,
no se
la
podía
calle.
Eliminar y no se podía retrotraer porque habían contratos firmados. Cuando la esencia de un contrato que está basado sobre una
pero
idea compartida,
pasamos de un límite, pasamos de un límite al otro, Eugenio, o estamos en la búsqueda de un equilibrio, porque el programa de Bachelet, si tú piensas hoy día, el programa de Bachelet es un programa que genera muchas dudas porque da la sensación de que pasara de un límite al otro, de un extremo al otro. Por ejemplo, en modificaciones en temas de salud, en temas laborales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como tratando de devolver un poco una participación mayor del Estado, de hacer que el mercado ronque menos, de quitar ciertos privilegios, etcétera, etcétera. ¿Estamos en esa transición? ¿O tú crees que un país como Chile, dadas las lógicas instaladas y una cierta moderación que uno espera prevalezca, en el mundo político, no va a pasar de un extremo al otro, sino que está en el ajuste?
Toda sociedad democrática del mundo vive en esta tensión. O sea, pucho, un caso perfecto de Estados Unidos, la tensión entre lo que está regulado por el mercado, es decir, por los intereses económicos, versus lo que está regulado por la política, que en general al menos apela a bienes morales. O sea, esa tensión es permanente, ¿eh? Entonces yo no quiero emanciparme de esa tensión porque esto es fundamental. Lo que pasa, yo creo, es que nosotros tuvimos durante demasiado la hegemonía que ha tenido en Chile, la visión más bien mercantilista, ha sido tan grande que, por ejemplo, se revela hoy día en el debate respecto a la huelga.
Personifiquémoslo en el ministro de Hacienda, porque yo creo que él es un súper buen ejemplo de esta dicotomía. Lo conversábamos más temprano, claro, con Juan Manuel. Se le exigía al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, primero su nombramiento fue aplaudidísimo por todo el mundo y todo el mundo dijo, no, aquí viene la salvación, ¿verdad? Se le empezaron a pedir ciertas definiciones, más bien de línea programática, y son las que hizo en una entrevista ayer en el Mercurio, donde básicamente lo que hace es mandar un mensaje político y dice, miren, yo soy ministro de la nueva mayoría, no me vengan con que yo soy de la vieja concertación. ¿Y el derecho en huelga, o sea, el reemplazo en huelga va, la reforma tributaria va sin mayores cambios, etcétera? ¿Qué representa Valdés en esto que estamos viendo?
Claro, yo creo que Valdés representa y tiene la centroizquierda y que tiene que lidiar con esta tensión y tiene que lidiar con un grupo muy influyente y que es muy recalcitrante y que levanta argumentos que son realmente casi ya anticivilizatorios, ¿eh? O sea, poco menos que
¿qué este grupo es ese?
No, yo creo que es un grupo de opinión que tiene que se arroga la representación de los empresarios, que yo no creo que sea justo que lo hagan, ¿eh? Y que el que está diciendo, poco menos que le exigía a Valdés que el lunes ya, o sea, el día instalado en la moneda ya, poco menos que privatizar ENAP o Codelco, a parar una señal que bajara la inquietud que hay entre los inversionistas.
¿Pero quiénes son? No me quedaron tan claro quiénes son, ni siquiera si existen, Eugenio. O sea, ¿tú viste una cosa así tan extrema?
Todas estas exigencias que se le hacían a Valdés de que diera señales rápidas que permitieran corregir las cosas.
Terminar con la incertidumbre.
Está llamado a terminar con la incertidumbre, que después de las cosas más
fuera gente, del mundo. Fuera gente relativamente poco criteriosa, porque si Valdés quería darle señales, lo que hace es impedir que se las dé al emplazarlo de esa manera, claro, digamos. Fuera de eso, digamos. Pero ¿tú crees que eso
hay
es?
Un poco, hay bastante. Lo que está en todo su derecho a expresar su opinión.
Opinión, sí.
Obviamente.
Pero no exigir.
No, también exigir, si cada uno tiene el derecho a exigir lo que y tiene también todo el derecho a patalear y a proclamar que vamos a entrar, ¿no es cierto?, al apocalipsis si no se hace caso a su receta, pero hoy día ya lo probó el propio gobierno de Piñera, ¿eh? Hoy día gobernar es manejar esta tensión, ¿eh? Sí. Y o sea, hoy día en todo caso lo que parece muy difícil, ¿no es cierto?, es aumentar la presencia del mercado. Más bien toda la tendencia es a contener la presencia del mercado y a darle más valor a las regulaciones políticas.
Que la presidenta Bachelet está resolviendo bien esa tensión. Pensemos además en el cambio de gabinete, en el discurso del 21 de mayo, y aislémoslo un poquitito de las contingencias vinculadas con la corrupción, digamos, sino que esta tensión en particular.
Yo creo que, bueno, hasta cierto punto, porque yo creo que a este gobierno le ha faltado, digámoslo así, una mayor densidad intelectual, o si ustedes quieren un relato más consistente.
También es prestigiada la palabra relato.
Usar la palabra relato.
Hace rato que no la escuchábamos, sí.
Que para darle, para presentar sus aspiraciones, digámoslo así, ¿eh? Y hasta ahora ha sido todo muy, muy, claro, a veces con un lenguaje, con un pretento muy rudo, muy, digamos, muy silvestre, por ejemplo, en materia de incorporar más al Estado, o con aspiraciones también muy, muy utópicas, como por ejemplo la de cambiar la propiedad de los establecimientos educacionales y por esa vía combatir la desigualdad, digámoslo así. Entonces, como y de una mirada más de lo que son los privilegios, los abusos y los factores de desigualdad, también muy economicista, y no darse cuenta, por ejemplo, que el principal factor que produce la desigualdad son las asimetrías de poder. Y uno de los principales mecanismos para acceder al poder, ya sea económico o cualquier otra especie, es la política. El acceso al control de las palancas del poder político del gobierno. Y si el acceso a eso es asimétrico, por ejemplo, por la vía del acceso al financiamiento, o por por la vía de la creación de castas intocables, o por la vía del tráfico de influencia, o por la vía de los privilegios, finalmente por la vía de la corrupción, todo el resto del edificio está construido sobre arena. Y de eso nadie se dio cuenta. Y todos vivimos como en una suerte de mundo de fantasía, como si eso no existiera. Claro, porque es mucho más fácil quitar el copago que ver el tema de financiamiento, que preguntarse cómo se había armado una campaña, o que ver cómo cómo funcionamos a través de la información privilegiada o tráfico de influencia. Entonces, montar, digamos, realmente un drama porque se aumenta la regulación, no sé, de la superintendencia a banco y al mismo o de la super de valores, ¿ah? Y al mismo tiempo montar mecanismos de cascada para controlar empresas o usar la información del directorio para hacer pasada en la bolsa. Entonces, como que hemos tenido mucha facilidad para, como es muy habitual entre nosotros, es mucho más fácil normalmente hacer reformas estructurales, ¿ah? Y plantear reformas estructurales que hacer las pequeñas reformas de que tienen que ver con nuestras conductas del día a día, ¿ah? Estas últimas son mucho más dolorosas, ¿ah? Sobre todo para los grupos dirigentes, ¿ah? Y los grupos dirigentes, de una manera, digamos, como expulsan y como se niegan, digamos, y se resisten a hacer a modificar sus conductas por la vía de hacer esto.
¿Pero tú crees que esta crisis que estamos viviendo hoy día de corrupción y que independiente de si la calificamos como una crisis institucional o no, etcétera, está colocando las cosas en
Yo creo que sí, yo creo que lo que hemos tenido en este tiempo es probablemente más, mucho más importante, va a ser mucho más importante históricamente para Chile que lo del 2011. Y esto, pero es el mismo fenómeno. Si el 2011 tenía que ver con que la educación no era la panacea que todos creíamos, lo de ahora, lo de 2014-2015, el acceso al poder no era tan transparente como creíamos.
Mira, no puedo estar más interesado en esta conversación sobre cómo la lógica económica termina por permear casi todos los debates, pero quiero decirte que viene el programa de economía y tenemos que terminar, por lo tanto, el Hablemos en Off. Ya está dicho, estamos pasados porque vienen los comerciales, además. Así es la ironía de las conversaciones.
Eugenio, gracias, en área de la transparencia, ¿has asesorado a la presidenta Bachelet en esta última etapa o no?
No,
porque nos preguntamos, ¿sí?
No.
¿No? ¿Desde el cambio, desde antes del cambio de gabinete hasta ahora o desde la crisis de corrupción?
No.
Ya. Pregunta pendiente porque la formulaban muchas personas.
Gracias, Eugenio.
Gracias, Eugenio.
Nos vamos.
Nos vamos, ya viene Barrio Espejo con notables. En esta semana hablamos de Frédéric Chopin.
Gracias por su sintonía, bien, información privilegiada. Buenos días.